Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2018 de Constructora con Concreto. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento le cedo la palabra al doctor Felipe Rocha Silva, vicepresidente de Inversiones Corporativas de Constructora con Concreto. Doctor Rocha, puede comenzar.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta teleconferencia en las cuales vamos a presentar los resultados del cuarto trimestre del 2018 de la compañía. Ustedes van a ir viendo la presentación que está colgada. Arrancamos entonces cambiando la diapositiva con los hechos relevantes con respecto al último trimestre del año pasado. El primer hecho que ven relevante ahí es la entrega de la Cámara, del edificio de la Cámara de Comercio de Medellín. Fue un proyecto que le hicimos a la Cámara de Comercio de Medellín. El valor del contrato fue alrededor de 60 mil millones de pesos. El proyecto se ejecutó en 36 meses. Son 5 niveles de sótano y 7 pisos de oficina. Y el proyecto está concebido para obtener la calificación tipo LEED Silver. El total de área construida fue de 22.700 metros cuadrados. Ese proyecto ya se entregó a satisfacción del cliente a finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado. El siguiente proyecto que también ya se entregó a la Alcaldía de Barranquilla fue la carrera 38 en Barranquilla. El cliente era Lindía, el valor del contrato fue de 90 mil millones, que es una obra pública. El plazo de ejecución fue de 48 meses. Más allá del reto constructivo aquí, no fue tanto la ejecución de la vía como tal, que fue una vía de 1000 metros, 1 kilómetro de doble calzada, sino fue la estabilización del terreno alrededor del proyecto, que comprendió una ejecución de más de 1020 pilotes, entre 80 y 60 centímetros de diámetro y 20 metros de longitud. Ese también se entregó a Invías y a la Alcaldía de Barranquilla a finales del año pasado. Y el último proyecto que entramos, estos son los tres proyectos más relevantes que se entregaron en el cuarto trimestre del año pasado, fue a nuestro cliente Pacte, del cual a su vez somos inversionistas en el fondo. El valor del contrato fue de alrededor de 180 mil millones de pesos. Este proyecto se ejecutó en 33 meses, perdón. Y el área construida es de 112 mil metros cuadrados. Esto incluye 9 salas de cine, 1.500 parqueaderos y 96 mil metros cuadrados en losas prefabricadas. Esto está ubicado en Soacha, al sur de Bogotá, bajo la marca Gran Plaza El Ensueño. El siguiente hecho relevante de la compañía, más allá de las entregas de las obras que les mencionamos, fue una noticia que se publicó el 27 de diciembre, si no estoy mal, del año pasado, en la cual Constructora con Concreto recibió el respaldo del sector bancario. Ahí están los 9 bancos con los cuales con Concreto reperfiló su deuda. Con Concreto tenía una deuda de 639 mil millones de pesos que tenían unos vencimientos muy cortos. Pueden ver en la gráfica cómo está las barras azules, verdes oscuras, mostrando cómo está el reperfilamiento antes de la negociación y cómo quedó posterior a la negociación. Esto que le permitió con Concreto, obviamente, mejorar sus indicadores y bajarle mucho el estrés a la caja en los próximos meses, porque veían que en el 2019 y en el último trimestre del 2018 tendríamos que haber amortizado 149 mil millones y 357. Pues ya si ven el perfil, es mucho más suave, lo que nos va a permitir con varias cosas. Uno, continuar con el compromiso de Vía 40 Express, del cual vamos a hablar más adelante, pero tiene un aporte de capital importante este año 2019. Otro también es seguir con el equity requerido para culminar el tramo 1 de Ruta del Sol a través del consorcio Vial Helios, el cual con Concreto tiene el 33% de participación. Y continuar con los proyectos de vivienda que ya se venían ejecutando, tienen que continuar, siguen teniendo requerimientos de equity y son muy importantes porque en el futuro generarán más de 700 mil millones de pesos en ingresos para la compañía. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió no solo tener un flujo de caja compromisorio con los bancos mucho más, con más visibilidad y más plazos, pero también a su vez logramos negociar con los bancos que nos permitieran seguir haciendo estas inversiones. Entonces, creo que fue una negociación en las cuales ganamos las partes. Sentimos mucho agradecimiento por todos los bancos que mencionamos acá, que se ven en la presentación, fueron 9 bancos, y esperamos obviamente cumplir con todos los requerimientos contractuales a los cuales llegamos con ellos. El siguiente tema, el siguiente hecho relevante que se dio en este trimestre, en el cuarto trimestre del año pasado, fue en temas de innovación, una nueva patente. Les recuerdo, ya teníamos 2, esta sería la tercera patente que Conconcreto tiene, autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto se los pongo ya más en palabras coloquiales porque la descripción ahí es un poco confusa. Lo que nos permite realmente esta nueva patente es prefabricar en cualquier geografía diferente a una planta industrial. Podemos transportarla y llevar a cualquier proyecto in situ, hacer todos los elementos presentados. El siguiente también que estamos haciendo al interior con concreto, muy enfocados en el tema de digitalización de las cosas en concreto, son 2 temas. Uno es el tema de Big Data, que nos está permitiendo predecir la clientelidad de los trabajadores en los proyectos. Esto para concreto es vital, el tema de accidentalidad. La vida humana para concreto es muy importante, entonces para nosotros poder mitigar este riesgo es sumamente importante. Y el siguiente es el de analítica de datos, que nos permitió que con la información que sacó Equipos concreto y la aplicación Folium pudimos tener unos indicadores de medición de obra muy importantes que nos permite ser mucho más eficientes, tales como el consumo de combustible que tienen los equipos, la productividad que tienen los equipos, etcétera, etcétera. Eso nos pide cada vez estandarizar más los procesos y ser más eficientes en la ejecución de las obras. El siguiente hecho relevante, que más que hecho relevante corporativo, yo creo que es la línea que traza la compañía y que ya en varias diferentes mensajes que ha comunicado tanto Juan Luis como la compañía, es el plan de desinversiones el cual la compañía está llevando a cabo para dar cumplimiento a lo que mencioné anteriormente, que es el plan de amortización con los bancos y continuar con el plan de inversión en los proyectos más estratégicos de la compañía. Entonces, para poder continuar con estas obligaciones financieras y tener una solidez en el mediano y largo plazo, la compañía hizo 4 temas puntuales a 2018, perdón. Uno fue el cash out de Debimet. Debimet es una concesión en la cual concreto tiene el 25%, es una primera generación donde ya no hay riesgo tráfico, no hay construcción adicional en el proyecto. Esto nos permitió a los socios que decidimos participar en el cash out, ya con concreto como tal, recibir 42 mil millones de pesos el año pasado. Otro tema muy relevante fue una restitución de aportes a través del Fondo de Capital Privado Pactia que nosotros tenemos. Recibió una oferta para comprar 3 activos que son comerciales: Vivas Villavicencio, Vivas Sincelejo y San Pedro Plaza en Neiva. Estos recursos fueron entregados a los accionistas del fondo. A concreto le restituyeron, acorde a su participación, alrededor de 107 mil millones de pesos. Otra compañía que ya habíamos dicho que íbamos a vender, que era una filial, eran 2 filiales realmente, una que tiene más de 15 o 20 años en el mercado y una que habíamos comprado con Vinci hace aproximadamente 3 o 4 años, pero que no eran tan estratégicas para la compañía y decidimos venderlas, que son Soletal Chipachísimas y Geofundaciones. El año pasado se concretó la firma, la venta al accionista nuestro, que en este caso es Vinci Freixenet, una empresa del grupo Vinci. El monto también asciende a 42 mil millones de pesos. Esta compra ya también se materializó. Y también en unos activos que no son tan relevantes como los 3 mencionados anteriormente, vendimos 2 lotes, uno en Bucaramanga y otro en Cartago, que se vendieron casi que por un valor de 19 mil millones de pesos. Si suman más o menos esto que les acabo de contar, con concreto logró hacer desinversiones por cerca de 200 mil millones de pesos. Esto nos va a permitir como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, seguir con el cumplimiento contractual con los bancos y a su vez cumplir con los proyectos que hoy están en ejecución. Esto fue muy relevante para la compañía. El siguiente capítulo es el tema de concesiones, que es una ruta para el futuro para nosotros. El primer proyecto del cual les voy a hablar es Bogotá-Girardot, más conocido como Vía 40 Express. Acá les comento también, con concreto tiene el 50% para recordar, tanto a nivel de concesionario como a nivel de consorcio constructor. En cuanto al cumplimiento del plan de obras, estamos ejecutando la UF8, que es por el sector de Soacha. Ahí estamos ejecutando unos intercambiadores viales, un intercambiador vial, unos puentes y una adición de tercer carril. Esta etapa se debería entregar a finales de marzo de este año. Estamos optimistas en que vamos a cumplir los plazos. También se han venido negociando por el tema de la SIC. Como todos bien saben, en agosto del año pasado nos hizo apertura de investigación con respecto a la adjudicación del contrato Bogotá-Girardot. Esto obviamente nos impactó en el cierre financiero del proyecto. Debido a este impacto en el cierre financiero, el grupo Vía 40, está sentado con la ANI para buscar soluciones a las posibles implicaciones que esto le ha generado al proyecto y cómo buscar una forma de solucionarla. Y finalmente, una noticia bastante relevante que salió el 27 de diciembre, cuando la mayoría de ustedes seguramente estaban en vacaciones, es que la SIC inadmitió la demanda que había instaurado con Alvías en contra de Conconcreto, como una de las partes y otras partes, por indebida acumulación de pretensiones. Es decir, había varios temas de diferentes jueces competentes. Esto le obligó a Conalvías a sacar de su pretensión todo lo relacionado con la terminación, liquidación y apertura de nueva adjudicación del contrato. Entonces, la única pretensión viva en cuanto a esa demanda judicial que radicaron ante la SIC Conalvías es la de la indemnizatoria. El resto de terminación, repito, liquidación y apertura nueva del contrato quedaron totalmente sacadas de esa demanda. Y por el lado administrativo, que es la apertura de investigación, que es la que todos más conocen, finalmente ya nos corrieron un traslado a las partes sobre el ingreso de los terceros interesados. Hoy se nos cumple el plazo de dar respuesta a esto, y después de este punto estamos pendientes de que decreten el auto de pruebas para continuar con este proceso. Independiente los mensajes que ya ha mandado la SIC con respecto a la inadmisión de la demanda, para nosotros ha sido unas noticias muy positivas y las recibimos con mucho optimismo. Con respecto a Vía Pacífico, que era el proyecto, el corredor entre Buga y Buenaventura, el cual inició operaciones el 17 de agosto del 2016, como recordarán, este proyecto por fuerza mayor, digamos que por cambio en el alcance del proyecto, se tuvo que llegar a una terminación anticipada por mutuo acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Vía Pacífico. Eso ya se había firmado en septiembre 17 del año pasado, pero en ese momento entramos en etapa de reversión de la concesión. Esperamos que en marzo ya se revierta finalmente la concesión. Ahí ya digamos que contractualmente moriría, digamos, nuestra responsabilidad de operar la vía. Lo que entraría es en un periodo de liquidación del contrato como tal Vía Pacífico, pero ya digamos que todo lo inherente a la operación y manutención de la vía ya saldría de nuestras manos. El siguiente proyecto, que es DCO, Doble Calzada y Oriente, y aclaro porque ha habido muchas noticias últimamente con respecto a lo que han dicho otras partes, de que este proyecto ya está aprobado. Este proyecto no se encuentra aprobado, es muy importante hacer esa aclaración. Lo que a la fecha nosotros en que estábamos es que estábamos en proceso de que la gobernación estuviera en fase de aprobación con el Ministerio de Hacienda. Parece que el Ministerio de Hacienda le dio la autonomía para realizar las valoraciones de riesgos a la gobernación de Antioquia, pero eso no ha sido comunicado formalmente a nosotros. Independiente de que eso se formalice en los próximos días, seguramente con una carta que llegará al ministerio, eso no implica que el proyecto esté autorizado. Eso implica que es que en vez de ir al Ministerio de Hacienda, iremos a otra entidad a pedir las autorizaciones requeridas. Pero todavía el proyecto como tal sigue en proceso ante las entidades y, repito, el proyecto aún no ha sido aprobado. Es muy importante hacer la aclaración porque creo que los titulares de prensa que se han visto en los últimos dos días, por lo menos aquí en Antioquia, hacen a entender que ese proyecto ya está adjudicado y no es así. Con respecto a las otras concesiones, que son las que tenemos hoy en operación, pues ahí hay unos números que realmente lo relevante de Dimet es que se entregaron el peaje de Cocorná y Puerto Triunfo. Como ustedes saben, el año pasado firmamos un acuerdo con la ANI para definir la fecha de terminación del proyecto, y también en la parte de la negociación negociamos entregar estos dos peajes. Entonces estos dos peajes evidentemente ya se entregaron, ya no hacen parte de Dimet, ya los operan en vías, ya no es de Dimet. Eso es como lo más relevante en cuanto al proyecto de Dimet. Otro tema importante en cuanto a CCFC, y les aclaro, es más importante por el tema de los ingresos, que van a ver que en el 2017 facturaron 122 mil millones y si suman el cuarto trimestre del 2018 son solo 72 mil millones, 78, que es el acumulado. La diferencia se obedece a que en esa etapa, en ese momento, en el 2017, hubo una ejecución de obra que se llevó como mayor valor del ingreso. Es por eso la diferencia. El tráfico promedio, como lo ven, incluso ha mejorado marginalmente, entonces el riesgo de ingreso por concesión no se ha visto afectado en este caso. El siguiente tema relevante que les vamos a comentar, pues más que relevante porque ya de facto lo relevante fue lo que les dijimos, que fue la restitución de 107 mil millones de pesos. En verdad esa restitución se dio a Concreto por 107, pero la transacción total por la venta de los tres activos fue de 267 mil millones de pesos. Y también, ¿qué pasó relevante? Como les dije, les entregamos Gran Plaza en Sueño, empezó a operar Gran Plaza en Sueño, y también entró en operación en Itagüí el Hotel Ibis, ubicado acá en el sur de Medellín. Hoy a la fecha ven el DLA de Pacta, por 720 mil metros cuadrados. Si ven, en el 2017 Concreto tenía una participación del 46%, hoy tiene el 40%, esa disminución se debió a que, acuérdense que en este fondo está también Grupo Argos y Protección, un llamado a capital y Protección puso la plata, entonces tanto Concreto como con Grupo Argos disminuyeron su participación, y a pesar de que nos restituyeron 107 mil millones de pesos, digamos que de los 920 que había en el 2017 se le debería el restado a los 107, lo que nos llevaría a 813 mil. Esa diferencia entre 813 y 829 fue por temas de valorización dentro del portafolio. El NOI de la compañía es de 191 mil millones de pesos, principalmente por el área de comercio y de industria. Y al cierre del año, la ocupación promedio entre todos los nichos de negocio, que son comercio, industria, oficinas, hoteles y self-storage o autoalmacenamiento, es del 86%. El siguiente tema es con respecto al backlog de Concreto. El backlog de Concreto está cercano a 1.9 billones de pesos. Este backlog, ahorita cuando hablamos de infraestructura, si quieren entremos de una vez al detalle, es 65% de infraestructura, 25% de edificación. En infraestructura, ¿qué fue, digamos, los grandes cambios? Primero que todo, se sacó Vía Pacífico. Como les dije, en Vía Pacífico no solo lo teníamos como un proyecto de concesión, sino como un proyecto de construcción. Entonces, esos 282 mil millones de pesos que estaban en construcción, pues tocó sacarlos. Eso fue compensado con mayores ejecuciones en otros proyectos, tales como Ituango, que fueron por 238 mil millones, y otros proyectos como La Línea por 59 mil millones. Esos cambios de alcance que manejamos nosotros nos dio un neto positivo de 13 mil. Entonces, al final logramos mitigar en parte por negociaciones en otros contratos el riesgo de haber perdido Vía Pacífico en un neto positivo de 13 mil millones de pesos. Pero sí hubo obviamente un consumo importante del backlog por 482 mil millones de pesos, que se ven principalmente en Ituango, en la terminación del túnel de La Línea, Puerto de Barranquilla, Ruta 40, que también es en Barranquilla, y un carga y acarreo de materiales en Cerro Matoso. Entonces hoy en infraestructura pasamos de 2017 de un backlog de 1.8 billones a 1.4 billones de pesos. Es importante aclarar que en este 1.4 billones de pesos, Ituango solo está lo que está hoy firmado y contratado, que son obras hasta junio. Si hay obras adicionales por el proyecto Ituango, hoy no se tienen en cuenta en estas proyecciones. El otro negocio que vemos acá es el de edificación, que al arrancar el 2017 tenía un backlog de 565 mil millones de pesos y terminó el año con 477 mil millones de pesos. Ahí ven en el listado de las notas que ustedes ven en que se ejecutó la mayoría de los proyectos. Lo importante en este aspecto es que logramos compensar bastante la ejecución con nuevos proyectos que estamos teniendo. Sales como Santillana en Medellín, un edificio de oficinas, Buró 25 en Bogotá, que es una torre también de oficinas sobre la 26, el centro de distribución Colgate en Palmira en Valle, y un supercade que le estamos haciendo a la alcaldía de Bogotá en Bogotá, valga la redundancia. Todo eso son nuevos contratos que estamos teniendo. En cuanto al negocio de vivienda, como negocio de construcción, estamos ejecutando el proyecto de Sanetti. Es un proyecto ubicado en Itagüí. Ya habíamos ejecutado la primera etapa, que era el proyecto Mante, que era un proyecto BIS. Este proyecto es no BIS y son tres etapas, dos torres la primera etapa, una torre la segunda etapa y dos torres la tercera etapa. Se está construyendo la segunda etapa y la tercera ya está en comercialización. Puerto Azul, que es un proyecto que tenemos en Ricaurte, en Girardot Ricaurte en Cundinamarca. Ese también ya está la etapa 3 entregada, estamos esperando condiciones de giro para arrancar la etapa 2. La etapa 1 ya está entregada, perdón, la etapa 2 ya está lista, estamos pendientes de condiciones de giro para arrancar ese proyecto. Caminos de la Primavera es un proyecto que tenemos en Neiva, también ya está terminada la Torre 4, nos falta por ejecutar la Torre 5, y Sunset Boulevard, que es en Barranquilla, también ya estamos por ahí al 40% de la Torre 1, y la Torre 2 está en comercialización. En el proyecto, en ingeniería y diseño, si ven el backlog que era de 14 mil millones de pesos, quedamos en 12 mil millones de pesos, ahí está el listado de los proyectos que nos hemos ganado. Más que mencionar uno a uno, es importante hacer énfasis en la capacidad que estamos teniendo en llegar a países por fuera de Colombia. Estamos en Panamá y en Costa Rica, entonces nos estamos permitiendo fortalecernos en Centroamérica, y eso es plan de la expansión del taller de ingeniería y diseño. El backlog total de la compañía, repito, es de 1.9 millones billones de pesos, lo que representa más o menos dos años de ingresos de la compañía con el volumen actual que estamos ejecutando. En la siguiente diapositiva son los proyectos de vivienda. Hoy tenemos 10 proyectos en construcción, 12 terminados. Esperamos vender 629 unidades durante esas diferentes discriminaciones, depende del nicho de negocio en el que estemos, porque es diferente el ritmo de medio y de alto. Logramos comercializar 144 unidades en el último trimestre del año. Los ingresos totales fueron de 157 mil millones de pesos durante el 2018, un incremento del 17% con respecto al año pasado. Si ven acá están las regiones en las que estamos, principalmente región Caribe, Antioquia y Cundinamarca. Nuestra estrategia de negocios son mantenernos en estas zonas principales, en ciudades principales más que en esos departamentos, que sería Barranquilla, Bogotá y Medellín como tal. Acá les voy a explicar un poco las cifras relevantes, más que entrar en el detalle del PIG y del estado financiero, que creo que ya los temas principales se los dije. Los ingresos ordinarios tuvieron una caída del 12%, teníamos ingresos por 1.2 billones en el 2017, en el 2018 facturamos 1 billón de pesos. Si ven, hubo una caída grande en el tema, en lo que ven en rojito, que se llaman otros activos inmobiliarios, casi que esa es la explicación principal amarrada al tema de construcción que les explico más abajo, pero esos, en esos otros activos inmobiliarios hubo una venta en el 2017 que no se vendió como negocio de construcción, sino como un edificio ya listo para operar, y fue una venta inmobiliaria, que fue la Torre Avianca en la avenida 26, donde tienen todas sus operaciones de Avianca. Se vendió por 103 mil millones de pesos. Obviamente en el 2018 ese negocio no estaba, incluso es un valor relevante este año, porque en esos 29 mil millones de pesos ven unos locales que hemos vendido en Guatapurí, pero en verdad esa línea de otros activos inmobiliarios no es un recurso recurrente dentro de la compañía, sino es puntual. Si quieren, entremos entonces a ver las dos principales líneas de negocio, construcción e inversión, cuál fue la razón por sus variaciones. Entonces, en el negocio de construcción pasaron de tener ingresos por 882 mil millones de pesos a 753 mil millones de pesos. Esto se explica realmente porque varios proyectos que ya les voy a mencionar tuvieron mucho menor ejecución en el 2018 que en el 2017, porque ya se estaban finalizando. Entonces esa es la importancia de empezar a tener backlog, como el que ya hablamos en la diapositiva anterior. El proyecto Multiplaza La Felicidad, el año pasado había facturado 69 mil millones de pesos, 2017 me refiero, en el 2018 solo facturó 2 mil millones de pesos. En proyectos, por ejemplo, de Gran Plaza Bosa, en el 2017 se habían facturado 41 mil millones de pesos, en el 2018 fueron solo 400. Y Gran Plaza El Ensueño, que se entregó también a finales del trimestre pasado, como les mencionaba, facturó 87 mil millones en el 2017 y este año, en el 2018, 59 mil millones de pesos. Lo que vemos ahí es que realmente la caída se genera por menor volumen de construcción. Eso es en cuanto a los negocios de edificaciones, perdón, en construcción. Infraestructura mantuvo un crecimiento muy parecido, ingeniería y diseño también, y equipos también. Entonces, todos los que les expliqué, qué pena si no fui claro, es negocios de edificaciones dentro del segmento de ingresos de construcción. El negocio de inversiones, si lo ven, realmente tuvo una caída del 1%, creo que la caída es menos de 1.000 millones de pesos, no es muy relevante la caída, y todos realmente se mantuvieron en línea de lo que venían ejecutando en el 2017. Con respecto al EBITDA consolidado de la compañía, vemos una disminución del 12%. Una de las explicaciones que les doy acá antes de entrar al detalle por línea es en el corporativo teníamos un gasto de 21 mil millones de pesos, este año tenemos un 31 mil millones de pesos. Esto se debe a que hubo un ingreso por coberturas de inversión de 10 mil millones de pesos. No es que el corporativo este aumento sus gastos, sino que ese ingreso que se generó en el 2017 no lo tuvo en el 2018. Incluso si lo ven en el PIG más adelante, la reducción de gastos de administración de ventas de la compañía fue de 6 mil millones de pesos. Entonces la compañía sí está en línea de reducción de gastos. Este aumento de gastos es más por un menor ingreso que por un mayor gasto. En cuanto a la EBITDA de construcción, se explica por lo que les dije arriba. Realmente la utilidad bruta explica el 90% de la EBITDA en el negocio de construcción. Y en el EBITDA de inversión, que sí cae el 6% con respecto al 1% que venía de la caída en el ingreso, la principal variación se debe a la valorización de los títulos de pacto. En el 2017 tuvieron unos ingresos de 74 mil millones de pesos y en el 2018 tuvieron unos de 63 mil millones de pesos. Eso impactó, obviamente, los resultados de la EBITDA de Concreto. Acá en la siguiente diapositiva ustedes ven el estado de resultados de la compañía. Entonces, como para recapitular todo lo mencionado anteriormente, la compañía tuvo unos ingresos de 1 billón de pesos, 12.2% debajo de los ingresos, pero tuvo un mejor margen bruto que el año pasado de 145 mil millones de pesos, lo que hace que casi que la utilidad bruta sea igual a la del 2017. No hubo una variación grande, hubo una variación del 0.5%. En cuanto a la utilidad operativa, sí hubo una disminución, como les mencioné. Si ven en el rubro de gastos, administración y ventas, la compañía sigue haciendo un esfuerzo para reducir sus gastos, redujeron en el 12.6%, y en el beneficio de empleados también seguimos haciendo un esfuerzo importante y reducimos 11 mil millones de pesos. Eso es muy importante. En cuanto a por qué se aumentó la diferencia entre la utilidad bruta y la utilidad operativa a pesar de estos esfuerzos, como les mencionamos, la diferencia en las valorizaciones de Pactia nos impactaron, entonces ese menor ingreso nos afectó la utilidad operativa. En cuanto a la utilidad antes de impuestos, fue muy similar al año pasado, 105 mil millones versus 100 mil millones, una variación del 5%, pero el margen fue mejor, fue el 9.3 versus el 8.6. En cuanto al EBITDA, comparando al año pasado, cayó en el 11.5 por lo que ya les mencioné anteriormente, pero el margen se mantuvo, para ser totalmente claro. En el balance que están, ustedes están viendo ahí, donde ven acá que en la gráfica de abajo del balance ven obligaciones financieras, no les cuadran con las primeras que les mencioné cuando está el reperfilamiento, porque en el reperfilamiento solo les mostramos el monto reperfilado, que eran 629 mil millones de pesos, algo así, 600, ya les digo la cifra, 639 mil millones de pesos. Acá no solo tiene eso, sino también tiene lo que nos trae por consorcios, por PAS, por leasing, por otros tipos de financiamiento que tiene la compañía. Pero de todos modos, la compañía pasó de un nivel de deuda de 933 mil millones de pesos a 841 mil millones de pesos. Todo lo que les estoy comentando creo que va muy en línea en la estrategia de la compañía y estamos siendo muy consecuentes a la estrategia de tener desinversiones, recuerdo, por 200 mil millones de pesos, disminuir pasivos, lo ven claramente acá, reperfilar esos pasivos, que ya les mencioné que fue un hecho relevante, y cumplir con el plan de inversiones que venimos ejecutando en la compañía. Eso es todo por ahora. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a Alejandro Villegas.
Muchas gracias, Felipe. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas y respuestas. Recuerde que podrán hacerlas por nuestro chat en línea o en el correo ir@conconcreto.com.
Bueno. Bueno, acá continuamos, ya hemos recibido varias preguntas de ustedes, entonces si quieren les vamos contestando. Una de las preguntas sin decir quién, yo creo que no tenemos que decir quién las está haciendo. ¿En qué ha beneficiado en términos reales la no distribución de dividendos por parte de la compañía a sus accionistas? ¿Ha sido rentable? ¿Realmente la posición de la compañía con respecto a la no distribución de dividendos es para permitirnos tener liquidez para atender el capital de trabajo, los equities de los proyectos y las obligaciones financieras que tiene la compañía? Eso es lo que sí, seguramente en el mediano y largo plazo va a ser rentable. Los proyectos que estamos invirtiendo tienen rentabilidades por encima del costo de la deuda, entonces yo creería, más dicho, estoy seguro que sí están generando valor, solo que es en el mediano y largo plazo de la compañía. Siguiente pregunta, por la terminación del mutuo acuerdo de Vida Pacífico, ¿la fecha habían resultado recursos y equity? Sí, ya hubo parte de una liquidación de uno. Acá lo digamos que lo bueno de esta liquidación es que como no hubo construcción, realmente todo está en cuentas de fiducia, pero la mayoría va a ser en el momento de liquidación, pero digamos que ya una preliquidación donde entregaron una plata a los accionistas. Los accionistas decidieron dejar la plata necesaria en el consorcio, en el concesionario, perdón, para que pudiera operar sin pedirle más plata a los accionistas y el restante devolverla. A nosotros nos entraron alrededor de 5 mil millones de pesos como concesionario y también, obviamente, como consorcio constructor que ejecutamos unas tareas, se han devuelto unas platas al consorcio constructor, creo que por 15 mil millones en total al consorcio constructor. La siguiente pregunta, buenos días, ¿nos podrían dar la posición de la compañía frente a la propuesta de recompra de acciones? Esta viene formulada de varias veces, entonces si quieren las va a contestar una vez y varios accionistas nos han preguntado con respecto a esto. ¿Qué se hizo en cuanto se recibió la carta? Pues primero se publicó en la Super, como es de nuestro deber, se le llevó a la Junta Directiva, la Junta Directiva lo revisó, pero digamos que no lo vio pertinente continuar con las propuestas. El porqué de esto es porque hoy realmente la compañía no tiene excedentes de liquidez. Los excedentes de liquidez puede que los tengamos hoy en caja, pero están comprometidos, están tanto comprometidos para contratos ya firmados que tenemos que ejecutar y para también cumplir con las amortizaciones que que negociamos con el plan de amortización que firmamos con los bancos en el reperfilamiento. Entonces, no es que con concreto tenga excedentes de liquidez para poder recomprar acciones. ¿Qué estamos haciendo para recuperar la confianza de los inversionistas? Y creo que es el mensaje que les podemos mandar. Fue un poco la conclusión a la hora de terminar la presentación. Estamos siendo muy consecuentes con el discurso que estamos dando. La compañía está desinvirtiendo en lo no estratégico, buscando la liquidez necesaria para cumplir con su plan de inversiones, que son de activos muy buenos. Bogotá Girardot es un activo muy bueno, por ejemplo, y los proyectos de vivienda también. Y además, cumplirle a los bancos. Entonces, yo creo que hoy, aunque en caja tengamos una posición fuerte, digamos que los compromisos de equity y con bancos nos requieren darle el manejo de esa plata destinado a esos dos recursos y no a la recompra de acciones. Más abajo, por favor. El siguiente es con respecto a Conalvías. ¿Tienen algún recurso? Hago la pregunta si ustedes no la ven. ¿Conalvías tiene todavía algún recurso para apelar la decisión de la SIC o esta ya es definitiva? Efectivamente, Conalvías apeló. La SIC le respondió que no aplicaba la apelación para dentro de este tribunal. Entonces ya es definitiva, ya están firmes. Una pregunta que hace otro accionista es ¿por qué la compañía sigue enfocada en crecer backlog? ¿No sería mejor disminuir volumen y enfocarse en proyectos más rentables? Eso es lo que hacemos, nos enfocamos en volumen, en proyectos rentables, solo que el backlog es la única forma de llegar a esos proyectos. La competencia cada vez es mayor. Por disminuir volumen no significa que yo tenga mejores proyectos y más rentables. Nosotros seguimos trabajando en todas las líneas de negocio que venimos haciendo por casi 60 años, pero no queremos crecer backlog a costa de margen. Eso es lo importante y por eso me gustó esta pregunta. No estamos sacrificando margen para crecer backlog, eso sí estoy de acuerdo que sería muy preocupante. Estamos manteniendo el margen, pero queremos crecer backlog para tener mayor visibilidad en el mediano plazo. Otro accionista pregunta qué ha pasado con la investigación de la SIC. No sé si entró tarde, ya digamos que había mencionado este tema al principio de la reunión. Lo que pasó frente al proceso que nos abrió a apertura de investigación, no, lo que hay es que hubo un traslado a nosotros sobre el ingreso de los terceros interesados. Estamos dando respuesta a eso, hoy se vence el plazo. Y estamos pendientes de que decreten el auto de pruebas. Les repito, lo que sí pasó, que fue en la instancia judicial, no en la administrativa, es que le admitieron la demanda por indebida acumulación de pretensiones a Conalvías y le tocó retirar todo lo relacionado con la terminación, liquidación y apertura de una nueva adjudicación del contrato. Entonces, la única pretensión viva en esa demanda judicial que había pretendido Conalvías es frente a la indemnización, no frente a todos los otros que les obligó a retirarlo la superintendencia. ¿Cuál es y sería el impacto del proyecto y cuándo en los estados financieros? Pues, ¿cuál es? Ya se los dijimos. Están dentro de los volúmenes de ingreso de la compañía. ¿Cuál sería el efecto? Pues, estamos muy pendientes de lo que pase con Casa de Máquinas. Hemos venido ejecutando obra porque el proyecto obviamente sigue en ejecución, pero hasta que digamos no tengamos acceso, yo creo que a Casa de Máquinas poca lo que digamos, yo creo que puede ser incierto y no, y por eso les dije que en el backlog de la compañía somos muy conservadores y no incluimos nada que no esté ya firmado porque no tenemos una visibilidad clara con respecto a eso. Dinámica esperada en el sector residencial 2019-20. Hoy tenemos un inventario bajito realmente, cuando ven en la presentación, cuando hablamos de 629 unidades, no son inventarios, son unidades que se están lanzando al mercado. Cuando es inventario es cuando cerramos un proyecto y no pudimos vender esas unidades. Entonces hoy, frente a ese inventario, como lo vemos desde en concreto, solo tenemos 15 unidades en inventario. El resto son que más o menos representan 3.700 millones de pesos. Todo lo otro son proyectos en ejecución, entonces no lo consideramos inventario. Esperamos una dinámica buena, el 2019 ha arrancado positiva realmente. Obviamente hay unas regiones mejores que otras, pero tenemos proyectos que tienen un dinamismo comercial muy interesante, y esperamos que sigan así en el 2019 y en el 2020. Expectativas sobre... Hay varias preguntas de Ituango. Les voy a resumir, digamos que... Bueno, hay dos puntuales que veo acá. Expectativas sobre desarrollo de Ituango y futuras investigaciones. Hoy, y con lo que habló la Fiscalía esta semana, a principios de la semana, realmente por ahora a nosotros no nos han abierto nada directamente con concreto. A lo que se refirió el señor fiscal es más a la adjudicación inicial, que es la que está entre EPM y Hidroituango, pero directamente al consorcio constructor no ha habido nada, pues obviamente estamos manteniéndonos en línea con toda esta información que está saliendo de la Fiscalía, pero no hay nueva información. Estamos haciéndole seguimiento al respecto. ¿Tienen conocimiento del informe de los chilenos sobre Ituango que sale hoy? No, lo único que sabemos y que nos dijo el EPM, igual creo que a todo el mundo, es que después de una rueda de prensa que creo que el presidente de EPM, Jorge Londoño, está citando hoy a las 5 de la tarde, posteriormente a esa rueda de prensa, van a hacer público el informe. No tenemos ninguna más información diferente a la del mercado. Posibilidad de salir del fondo de Pactia. Pactia es un activo estratégico para Conconcreto, no solo como una inversión de portafolio, sino porque también obviamente nos genera negocios de construcción y nos genera negocios de diseño. Más que salir del fondo, yo creo que lo que hicimos el año pasado es algo que puede seguirse dando, y es la venta, la rotación de activos, y en esa rotación podría haber una restitución de aporte a los accionistas, siempre y cuando que esa restitución no afecte la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de Pactia. Me explico, si venden un activo, pues supongo que ese activo tendrá que primero cancelar su deuda, y después, si lo ven pertinente desde el Comité de Inversiones, pues lo restituirán o lo usarán para prepagar la deuda actual de Pactia. Pero yo creo que lo que estamos buscando, más que salir de Pactia, es volver a Pactia cada vez más rentable para que nos funcione como flujo de caja importante dentro de Conconcreto. Ya hablé sobre el tema de la recompra de acciones, nos lo han preguntado varios y ya de Ituango también ya hablé. Todas las unidades de otra pregunta que hacen es, ¿todas las unidades de Pactia se pusieron como garantía en la nueva reestructuración de la deuda o se usaron parcialmente? Se usaron parcialmente, no se usaron todas las unidades de participación de Pactia. Tenemos, acuérdense que nosotros tenemos un compromiso para garantizar el EPC de Ruta 40, entonces parte de la plata que dejamos fue pensando en las garantías que vamos a requerir en el momento, que es de más o menos 450 mil millones de pesos, lo que vamos a requerir para poder garantizar al consorcio construcción constructor de Ruta 40. ¿Qué solución se plantea para terminar el tramo 1 de Ruta del Sol? Eso es un tema de la ANI. Nosotros estamos ejecutando el tramo actual. Nuestra obligación es terminar el túnel y el tramo actual que estamos ejecutando. Ya la solución que requiera la ANI, entiendo que está estudiando algunas iniciativas privadas para terminar la conectividad de ese tramo, pero eso es algo que no es de nuestra incumbencia, y si sacan algo interesante y nos parece atractivo participar, pues veríamos la situación en su momento, pero es algo que no es atribuible ni es responsabilidad de Conconcreto. ¿Cuál es el impacto por la demora de Ituango en el flujo de caja de la compañía? En la de Conconcreto no hay ningún impacto porque, como les dije, venimos ejecutando obra, inclusive ejecutamos más de lo que teníamos presupuestado el año pasado. Entonces, ese impacto, incluso si Ituango ya no hubiera tenido la emergencia, seguramente dentro del flujo de caja de la compañía ya no estaría. Entonces, no vemos que haya ningún impacto negativo por el efecto Ituango, y esperemos que sea positivo, pero eso, como les mencioné anteriormente, no se sabrá hasta que no tengamos una visibilidad clara de lo que está pasando en el proyecto cuando entremos a Casa de Mayo. ¿De qué forma esperan aumentar los ingresos del sector corporativo? No, el sector corporativo, aclaro, es un Es un back office de Conconcreto, incluso nunca ha sido positivo, siempre ha sido negativo. El tema es que por temas contables se ha atribuido la venta de algunos activos a esa área, pero el sector corporativo lo que sí está haciendo es la reducción de gastos que les mencioné, que fue de 6.000 millones en el gasto administrativo y 11.000 en el gasto de empleados. Pero nunca va a ser un área de negocio generador de caja, a menos de que circunstancias por si hay un excedente de caja y por si tenemos una diferencia en cambio, pero no es la estrategia de ese negocio. Ahí hay otras preguntas, hay varias. ¿De cuántos son los compromisos de inversión que se tienen en día 40 para 2019? No hay un compromiso como tal, porque por contractualmente estamos muy muy adelantados a los que nos exige el contrato como tal, pero más o menos estamos pensando que entre 60 y 70 mil millones de pesos de inversión va a meter con concreto en el proyecto día 40. Obviamente eso también lo tiene que poner nuestro socio Vinci. Teniendo en cuenta su inversión en parte, en caso de que ustedes vendieran su participación, ¿cuál debería ser el precio mínimo de venta para generar utilidades líquidas? ¿Y qué restricción en cuanto a las inversiones podría existir, dado que las unidades de participación de parte están garantizadas, están como garantía de crédito? El precio mínimo, como usted, para que haya una utilidad, no sé si líquida, una utilidad contable, porque el líquido es todo lo que nos entre, pero una utilidad contable tendría que ser por encima del valor en libros, que nos lo certifica la fiduciaria diariamente. Entonces, para que haya una utilidad, tendría que ser eso. Ahí también el tema relevante es que la gestora profesional, que también es un activo muy relevante, el valor en libros está bajo, entonces podría ir a haber una utilidad. ¿Y qué restricciones en cuanto a las inversiones podría existir? Voy a hacer la pregunta otra vez porque ustedes no la ven. ¿Y qué restricciones en cuanto a las inversiones podrían existir, dado que las unidades de participación de parte están como garantía del crédito sindicado? No hay ninguna restricción en cuanto a eso, solo que se irían a amortizar el crédito, pero no hay ninguna restricción. Y creo que baje un poquito. Ahí pasamos acá. Otra persona, ¿qué impacto tendría la empresa si se da la nulidad del proyecto al día 40? Esa pregunta es muy difícil porque es que nulidad no había ni siquiera en Ruta del Sol tramo 2, donde hubo incluso gente diciendo que había actos de corrupción. Entonces nosotros no contemplamos la posibilidad de que haya una nulidad del proyecto de día 40. Eso para nosotros no es no lo contemplamos, es tan marginal que la verdad no lo estudiamos. Parece que van a sacar a Conconcreto el Solcap. Conconcreto ya salió el reequilibrio del año pasado. Conconcreto ya salió el Solcap. Y ya no tenemos. Y la siguiente pregunta era: ¿cuál ha sido el papel de Credit Corp en posicionar la acción? Hoy ya no hay ningún contrato con Credit Corp con respecto a formador de liquidez. Entonces, pues, esa pregunta, digamos que ninguna de las dos aplica. No sé si se me ha escapado alguna, por mail Alejandro Villegas o Felipe Villa, allá les van a contestar. Ya como para concluir, darle las gracias por acompañarnos en esta teleconferencia. Creo que la compañía, al final, después de un año muy difícil, como todos ustedes pudieron ver por temas sobre todo externos a nosotros, logramos terminar un año bueno con buenas noticias. Esperamos que el 2019 sea un mejor año. Seguimos totalmente tranquilos con todo lo que hicimos en el proyecto Bogotá, Girardot y Ituango. Tal es así nuestro compromiso en Bogotá, Girardot, que seguimos invirtiendo todo el equity. No hemos parado en ningún momento la obra del proyecto. Esperamos es el respaldo del cierre financiero, una vez la CIC se pronuncie, para continuar con el proyecto. Muchas gracias de nuevo y que todos tengan un feliz día.